Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovits y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hoy enfocamos Telescopio en el aniversario 42 del golpe de Estado en Argentina. Vamos a entrevistar a una de las referentes del grupo Historias Desobedientes, formado por hijos e hijas de genocidas, que por primera vez marcharán este 24 de marzo en reclamo de verdad y justicia.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremidad en evitar así actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
Con este comunicado y estas recomendaciones a los argentinos comenzaba, hace 42 años, una de las dictaduras militares más sangrientas de Latinoamérica.
30.000 desaparecidos, miles de asesinados, niños robados, identidades falsas, familias destruidas y saqueo económico dominaron hasta 1983 la vida de los argentinos, al igual que ocurrió en el resto de los países suramericanos.
¡Vamos a constituir la Unión Nacional! ¡Consolidar la paz interior! ¡Afianzar la justicia! ¡Proveer a la defensa común! ¡Promover el bienestar general! ¡Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo!
Con este mensaje cerraba su discurso público de Asunción Raúl Ricardo Alfonsín, el dirigente de la Unión Cívica Radical, que se convirtió en el primer presidente post-dictadura el 10 de diciembre de 1983.
Tomaba los destinos de una Argentina en estado de efervescencia total por la recuperación democrática.
Y por la posibilidad, Alejandra, de que la verdad se impusiera sobre la impunidad y la justicia castigara a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 7 años de represión generalizada y de exterminio de los opositores al régimen.
El 9 de diciembre de 1985, el presidente del tribunal que condujo el llamado juicio a las juntas militares, León Carlos Arlañán, leía la primera de las condenas.
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua.
Parecía que los postulados planteados por Alfonsín 2 años antes eran posibles.
Sin embargo, la historia no fue tan lineal. El presidente no lograría terminar su mandato, acosado por la crisis económica, y entregaría el poder anticipadamente, unos meses, a Carlos Menem en 1989.
Desde entonces, los avances y retrocesos en materia de justicia han sido constantes y dependiendo de la voluntad política de los gobernantes de turno.
Y así como durante la era de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Argentina se convirtió en referencia regional por sus políticas de derechos humanos y de combate a la impunidad,
el actual presidente, Mauricio Macri, es criticado por fomentar el olvido y restar peso histórico a lo ocurrido.
¿Fueron 30.000?
No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están adotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido.
Entre las medidas más criticadas figura el envío a la justicia de una lista con los nombres de 96 represores para que cumplan prisión domiciliaria, supuestamente con el objetivo de descongestionar las cárceles.
Así es, también se intentó aprobar una ley llamada el 2x1 que reduciría la condena a los genocidas y sobre la cual tuvo que poner reversa en 2017 ante el repudio generalizado.
Fue en torno a esta iniciativa que por primera vez hijos e hijas de genocidas decidieron agruparse, desmarcarse de lo hecho por sus padres y sumarse al reclamo de verdad y justicia que persiste a 42 años del golpe y a 35 de la recuperación de la democracia.
Se nuclearon en torno al colectivo Historias Desobedientes, por primera vez, marcharán junto al resto de las organizaciones sociales y personas que saldrán a las calles este sábado 24 de marzo por todo el país.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Mi nombre es Paula, no puedo dar mi apellido porque mi padre no está juzgado ni investigado ni nada por el estilo. Y el rol que cumplo, soy un integrante más, la verdad es que no tenemos jerarquías ni nada por el estilo, pero sí hay un grupo más reducido de trabajo permanente y ahí estoy, que somos los que estamos en el cotidiano, digamos.
Y es que se vinculan con los medios y demás, me imagino. Paula, entonces te agradezco el tiempo que le dedicas a Sputnik y quería pedirte que nos cuentes cómo surge la necesidad de agruparse entre ustedes y cómo deciden hacerlo.
La necesidad de agruparnos yo creo que estaba latente en cada una de nosotras, pero se da a partir específicamente del 2x1 el año pasado, en una nota que sale en la revista digital Anfibia. Ya se habían juntado dos de las compañeras, Analia Kalinek y Lili Furió, que habían encontrado el año anterior, en el 2016. Todavía ahí no creo que no existía la idea de formar un colectivo ni nada semejante, tampoco era una cuestión pública este tema de hijos desconocidos, ¿verdad? Hasta que salió la nota a Mariana D., la ex hija de Tecolá, y ahí sí surgió una cuestión de empezar a buscarse entre los hijos desconocidos, ¿no? Yo me incorporé más tarde, después de haber leído esa nota y otra nota más en la que ya se había conformado Historias Desobedientes, en su primera formación. Bueno, yo como te decía, me incorporé más tarde. La necesidad surge por un rechazo absoluto a lo que hicieron nuestros padres, un rechazo absoluto al genocidio que ocurrió en Argentina, y la necesidad de expresarnos políticamente desde un lugar que es muy particular. La verdad es que es particular, no se me ocurre otra palabra. Es una movida que la verdad es que no se ha hecho en otras partes del mundo sobre hijos de otros genocidas. De ahí surge la necesidad de encarar esta, de reforzar el pedido de memoria, verdad y justicia, ¿no? Queremos lo mismo que los organismos de derechos humanos, pero estamos en una situación diferente, no con creencias diferentes.
Historias diferentes porque son personas diferentes, pero que sin embargo se encuentran en esa necesidad y también en otra muy puntual que los lleva a presentar incluso un proyecto de ley, de alguna manera porque quieren ser parte de la solución, no solo en lo individual, me imagino, juntándose y compartiendo experiencias, sino también aportar, en este caso, a la justicia.
Es que precisamente el punto es juntarnos y activar políticamente desde este lugar que nos toca. Y habiendo algunos hijos que tienen información más concreta, que podrían denunciar o declarar en contra de sus padres por los dichos de estos o por lo que fuere, no lo pueden hacer porque la ley argentina lo prohíbe. Prohíbe que los familiares de primer grado denuncien o testifiquen en contra de sus familiares de primer grado. En este caso, por lo general, son padres genocidas, hijos, hijas, que algunos tienen cierta información, por ahí no documentos, solo por el estilo, pero sí comentarios que se han escuchado en las reuniones familiares. Entonces sí, presentamos este proyecto de ley que lo que pide es que se permita, no que se obligue, pero que se permita, en casos de delitos de lesa humanidad, y esto es por un encuadre que tiene la Constitución Nacional sobre la preservación de la familia y demás, que se permita a los familiares de genocidas denunciar y testificar en su contra.
¿En qué está ese proyecto? Porque lo presentaron sobre finales de 2017, si no me equivoco.
Lo presentamos en noviembre del 2017 y ya está en Comisión de Derecho Penal. Hasta ahí llegó ese momento, nos queda seguir accionando. Claro que después vino la feria de bases, pero nos queda seguir accionando, intentando que se apruebe o que se trate al menos.
Paula, me interesa consultarte en una sociedad tan pasional como la Argentina, donde todo se vive muy intensamente, el tema de la dictadura, los desaparecidos, siempre ha generado, como en todos los países, ¿no? Obviamente, siempre ha generado muchas divisiones. ¿Cómo irrumpen ustedes en la opinión pública? ¿Cómo son recibidos? ¿Cómo se vinculan, por ejemplo, con otros organismos de derechos humanos?
Mira, nosotros llevamos algo así como 9 meses de existencia. Entonces nuestra vinculación con otros organismos es incipiente, por ahora nos han recibido bien, pero es un camino arduo y la verdad es que venimos de un lugar en el que si hay escepticismo es comprensible. Claro que desde, o sea, definirnos como hijos y familiares de genocidas, me parece que ya es un posicionamiento fuerte, ¿no?
Ni que hablar, me imagino, y sin entrar en detalles, que esto también ha provocado al interior de las familias de ustedes un ejercicio de reposicionamiento, ¿no? Me imagino cada uno de las escenas, familiares, tíos, primos, ante el paso que dan ustedes, también cierto cuestionamiento hacia cómo lo habrían asumido hasta entonces. ¿Qué nos puedes contar de eso, Paula?
Mira, por lo general, por no decir en todos los casos, este posicionamiento ya venía de antes. No es que un día para el otro nos despertamos todos diciendo, ah, está mal, cuando hace 3 días decíamos, está bien, no es nada. No, para nada. O sea, es un posicionamiento que nos generó conflictos familiares a todos desde hace años. No es que nuestro posicionamiento es nuevo, nuestro accionar en todo caso es nuevo, nuestra formación, el hecho de activar políticamente desde este lugar, porque hay muchos compañeros que militan, que militaban hace años en distintas agrupaciones políticas. Entonces, el posicionamiento nuestro frente a nuestras familias no es nuevo ni les resulta sorpresivo. Por ahí sí genera ahora algún conflicto extra, pero no un conflicto que no existiera antes.
Entiendo. Estoy repasando un poco el blog, el sitio web, historiasdesobedientes.com, donde, por ejemplo, hay una serie de pronunciamientos en torno a distintas situaciones que se van generando. Han marcado, por ejemplo, fuerte la cancha con el tema prisión domiciliaria, que hace bien poquito se conoció una lista por parte del gobierno. Terminaba la semana pasada con Echecolás nuevamente en prisión. Contame un poquito cómo sigue la organización estos temas.
Y nosotros nos seguimos bastante activamente, te voy a decir. Estuvimos la primer marcha que hizo en Mar del Plata contra la domiciliaria de Echecolás. Estuvimos presentes incluso con la bandera, con todo, y nos pronunciamos absolutamente en contra de las prisiones domiciliarias, en el sentido de que son delitos de lesa humanidad y hay como un cierto aire de privilegio con estos genocidas que no se le da al resto de los presos, pero que los genocidas sí están teniendo, de pasar, o sea, lo vivimos un poco como una aprobación encubierta de lo que ocurrió en la dictadura por parte del gobierno. Y la verdad hicimos presentaciones judiciales cuando se hicieron las presentaciones judiciales en La Plata para derogar la domiciliaria de Nicolás, o sea, lo tomamos activamente. Y no, la verdad nos preocupa mucho la lista de, creo que son 95 genocidas a los que se les piensa dar la domiciliaria. Nos pronunciamos fuertemente en contra, estamos muy en contra, nosotros no estamos, para ser claros, no queremos la reconciliación. Y no nos parece que estas personas merezcan un trato privilegiado, que es lo que están teniendo, un trato súper privilegiado.
Como el caso del apropiador Norberto Bianco, que ustedes lo marcan en su sitio, que se le otorgó un beneficio extraordinario para que pueda ir de vacaciones por 2 meses a una localidad de Buenos Aires.
Exactamente, de vacaciones por 2 meses, perdón, es una locura. O sea, no lo puedo ver más que como una locura, y la apatía general de la sociedad me preocupa también muchísimo, porque hay una apatía a ese respecto importante, y la verdad es que a mí me preocupa muchísimo, porque entonces estamos como sociedad casi condonando no solo la dictadura, sino estas libertades que se les entregan a los genocidas. Me parece tremendo, la verdad, me parece tremendo.
Para cerrar, Paula, agradeciéndote el tiempo, contanos, este 24 de marzo será, digamos, el primer aniversario del golpe de Estado que los tiene ustedes como organización formada. ¿Cómo se van a plantar? ¿Qué actividad piensan realizar?
Mira, vamos a ir a la marcha como agrupación. Es la primera marcha del 24 que nos encuentra tal cual, conformados como colectivo. Así que es la primera marcha en la que vamos a ir juntos con la bandera. Y nos están invitando a charlas en colegios para hablar con los chicos y para explicarles también a los chicos de primaria, a los últimos grados de primaria y de secundaria, por qué tomamos esta posición, que para mí es evidente por qué se toma, porque son delitos de lesa humanidad y es un genocidio y no entiendo cómo se puede estar en otra posición, pero para explicar también el camino que hace uno siendo hija, en mi caso, el camino que uno tiene que recorrer interno y de sí, a costa de pérdida de relaciones familiares en muchísimos casos.
Ese camino intuyo también, obviamente cada uno tendrá su propia experiencia y su propio desarrollo de cómo llega a las cosas, pero también es como decir, de esta parte yo me hago cargo y no la traslado a los que vienen. Podrán ser los niños que van a hablar ustedes, podrán ser los hijos de ustedes también, como diciendo, uno siempre tiene la oportunidad de pararse de un lado o el otro.
Exactamente, de hecho hay varios nietos que se acercan, hay varios nietos que están trabajando con nosotros, que es claro, es la segunda generación, la generación cuyos padres viven o en negación o aprobando lo que ocurrió. Entonces esta segunda generación también necesita plantarse en otro lugar y expresarse de otra manera y expresar su repudio. Y si no somos nosotros como hijos, serán los nietos y seguiremos. Me parece que en algún lado se tiene que cortar esa aprobación o ese perdón familiar porque, bueno, es tu padre y te ha querido y te ha cuidado. Y sí, me ha querido y me ha cuidado porque me trajo a este mundo, qué sé yo. O no me ha querido tanto, las historias son muy diferentes, o sea, hay padres amorosos y hay padres que no, hay padres que fueron monstruos en la casa, fuera de la casa, hay padres que fueron muy amorosos en la casa, fuera de la casa claramente no. Hay muchas historias, muchas instancias y requiere tiempo procesarlo, ¿verdad? Y trabajarlo internamente y después llevarlo a lo público y a la acción política.
Paula, muchas gracias, en serio, por tu tiempo.
No, muchas gracias a vos por interesarte y muchas gracias por darnos este espacio para comunicar.
Hasta aquí Telescopio.
Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.